Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE en la provincia de Castellón. Saludos de Alberto Marco. Momento para repasar pues toda la actualidad que nos deja el fin de semana en los equipos de la provincia. Con un Villarreal que no tuvo competición, sí que tuvo momento de homenaje a algunas de las leyendas del conjunto Groguet, como Riquelme, Forlán, Sorín, Pires, Bruno, Marco Sena y muchos más de los que brillaron con el Villarreal allá por el inicio de este siglo, en ese partido amistoso que jugaron contra también leyendas de la selección española. Sí que tuvieron en cuenta, por ejemplo, Club Deportivo Castellón. Jugaba en Castalia, en lo que era su feudo, recibía el Nastic de Tarragona y todo a mostrarse superior. De nuevo se le cerró la portería, empate a cero, se mantiene en segundo, recortan un punto con el Endense que cayó, pero se aprieta todavía mucho más toda esa zona de los puestos de playoff. Escuchamos a Albert Rudé.
Jo crec que és un partit que hem fet el que havíem de fer per guanyar. No s'ha donat. Jo no puc recriminar res a aquests jugadors. Jo crec que ho han fet tot. Aquest partit el juga 100 vegades, 99 guanyes i una no. I avui ha estat aquest dia. Era un context per retallar punts, sí. Evidentment. N'hem retallat un, en volíem retallar més. Sí. S'haurà d'anar a guanyar fora el següent partit i això segueix.
Más de empates, en este caso en segunda división, el del Villarreal B, empate a cero ante el Huesca en un partido especial para su técnico, Miguel Álvarez, que cumplía 200 partidos al frente del conjunto de la cantera grogueta. Así lo valoraba y sobre todo ponía el foco en lo que son sus jugadores.
Básicamente de medio de la tabla no hemos bajado nunca, siempre hemos estado en zona muy buena, creo que tenemos una serie de puntos muy buenos. Y sobre todo lo que a nosotros nos llena como cuerpo técnico es el crecimiento individual de la mayoría de jugadores. Hay un crecimiento brutal en muchos jugadores.
Y más de empates, en este caso del Villarreal femenino, en su visita al Betis a 1. Las de Sara Monforte se mantienen fuera de los puestos de descenso. 3 y 27.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
En fútbol sala, segunda división, regresaba en su cancha el Servigroup Peñíscola tras la derrota ante el Betis, ante el final del Betis en la anterior jornada. Victoria 6-2 contra el Ceutí. Ahora ya piensa en este fin de semana donde disputa la Final Four de la Copa del Rey. Santi Valladares.
Aunque a lo mejor tuvimos alguna ocasión más clara de gol, creo que está equilibrada, que es una primera parte muy igualada, ¿no? Con la fortuna esa del gol, pues a falta de, no sé, 10 segundos creo que era. La verdad es que nos fuimos al vestuario con tranquilidad y creo que en la segunda parte, en esos dos tres minutos que tuvimos de arreón, en donde nos fuimos ya con 4-1 a partir de, creo que el partido lo manejamos bien.
Peor le fueron las cosas al Bisontes Castellón, que cayó en su visita al Parrulo por 7-3. Manuel Collado, su entrenador.
Cuando mejor habíamos iniciado la segunda parte, hemos tenido un balón al palo, que era el 3-2. No lo aprovechamos y bueno, nos metieron el gol de córner que metieron dentro. A partir de ahí, creo que el equipo bajó los brazos, no creyó en poder dar la vuelta al partido.
Y mucho peor se puede decir que le fue en baloncesto Le Boro al Tau Castellón en su visita al Burgos. Llegaba con bajas, sumó a ello la lesión de Joel Sabaté y la expulsión prematura de Eric Estusto por doble técnica, lo que supuso que el conjunto ex-ACB venciera 98-48, 50 puntos de ventaja en contra que tuvieron los de Juan Antonio Orenga.
No hemos tenido recursos ni interiores ni exteriores porque no, nos faltaban jugadores interiores y exteriores y no había rotaciones tampoco. Entonces los jugadores de Leva han intentado ayudarnos, pero la distancia de Eva a Leporo es muy grande. Y bueno, el resultado es el que es.
Mejor le fueron las cosas también en baloncesto al Madera Sorliven y Carlón de Plata, donde ya ha asegurado el factor cancha para los playoffs de ascenso al Eboro después de vencer ayer al Salou. También buenas noticias para el Nou Basket Femení, que recupera el liderato en la Liga Femenina 2 tras doble victoria este fin de semana, el sábado ante Grup Varna, el domingo ante Mutil Basket. También tendrá una buena Sebastián Mora, un nuevo campeonato de España, en este caso el de Madison, junto a Iker Boniño, que se disputó este fin de semana en Mallorca. Y ha finalizado la liga regular de Superliga 2, el Illa Grau acaba como campeón del Grupo C, lo cerró con triunfo 3-1 ante el Sátiva. El Club Mediterráneo acaba sexto, después de la derrota en la última jornada 2-3 ante Roquetes. 3:30 de la tarde, todo esto y más en el Tertulión, ahora en COPE Más Castellón. 3:30 de la tarde y nuevo lunes, nuevo día para este tertulión aquí en Deportes Cope Castellón. No hemos tenido jornada del Villarreal, hemos tenido ese partido de las leyendas, pero sí que hemos tenido ese empate del Villarreal, también del Villarreal B, del Villarreal femenino, temas de polideportivo, que pues, no ha sido un fin de semana, digamos, muy cargado de victorias, pero alguno hay. Y ante todo, oye, pues toca también comentarlo y analizarlo, y como siempre, con nuestros tertulianos. Basilio López, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto.
Rafa Mezquita, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Bueno, creo, Rafa, tú estás con ganas, ¿no?, de comentar lo que viste el sábado ahí en el Estadio de la Cerámica.
Yo, como todo buen aficionado del Villarreal, pagué mis 5 euros para ver el partido de las leyendas. A ver, diría que es un precio ridículo, minúsculo y bien invertido. Pero el espectáculo fue tremendo, sobre todo porque... como comentaba antes de fuera de micros con Basilio, muy pocos futbolistas, exfutbolistas, están ahora mismo para esos 84, 85 minutos que se jugaron de partido. Pero la verdad es que pues lo que importaba era volver a ver a esos jugadores que nos impactaron hace muchos años y que pues el otro día pues disfrutamos otra vez de su visita.
Bueno. A mí me pilló en Tarragona con un evento también un poco deportivo y no pude asistir, uh-huh. Pero bueno, yo creo que el ya no había que mirar el estado futbolístico, sino la ceremonia, sino el evento en sí. Uh-huh. Porque, Pablo, ¿quién hubiera fichado de esos 22 que había en el campo? Para el Villarreal.
Quien tuvo, retuvo, ¿no? Dicen, pero la verdad es que a toda la gente pues le impactó volver a ver a Román Riquelme, que era, yo creo, la figura...
con los aficionados que se desplazaron, que me sorprendió, ver, sí, sí. Me sorprendió.
Muchos argentinos, lo estuve preguntando allí fuera del estadio, venían de, obviamente, otras zonas de España, que pues muchos residentes en Málaga, me comentaron, también muchos residentes, obviamente, en Valencia, en Barcelona, que les pilla pues un poco más cerca. Pero sí que es cierto, en Alicante también.
Yo tenía una pregunta que me han hecho algunos aficionados. La selección de España, es decir, el rival... De las viejas glorias del Villarreal, es un equipo que va haciendo bolos por ahí.
Hacen algún bolo.
Es que parecía, digo, estos están más compenetrados.
Sí, 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 se notaba que la selección española estaba...
¿Y Quique Setién estaba dentro de ese bolo?
Estaba en el equipo, pero normalmente no va a los bolos, supongo que por su labor ahora como entrenador del Villarreal. Sinceramente, Quique Setién fue de los mejores. Y algún que otro silbido al principio cuando tocaba el balón. Pero la verdad es que luego esos silbidos...
A ver si la gente aprieta más a las viejas glorias que a los equipos rivales cuando vienen con el Villarreal,
Luego esos silbidos se convirtieron en aplausos, yo entiendo que porque anecdótico. La gente vio que tenía que separar lo de deportivo con el Villarreal con el espectáculo que se vio el otro día.
Claro que sí.
Pero bueno, como dice Basilio, sí que es verdad que... La selección española a mí me sorprendió porque algunos de sus futbolistas los veías que podían estar ahora hasta para jugar. Por ejemplo, Morientes se hizo viejo con 30 años y ahora tiene 50 y está igual. Cataña, lo mismo, envejeció cuando era futbolista y ahora el otro día...
Y Forlán no ha envejecido.
Forlán está igual que cuando se retiró. Y te digo más, era el que mejor estaba. Riquelme sí que no ha corrido en su vida y tampoco corrió el otro día. Sí, si no corría con 30, pues imagínate con 50. Pero lo que yo digo, quien tuvo, retuvo, hizo dos pases magistrales de los que nos tenía acostumbrados, casi marca un gol con su típica jugada de amagar y meterla al palo corto, se le fue por muy poquito, pero yo me gustaría destacar el estado físico de algunos futbolistas, como por ejemplo Chisco Nadal, se preparó exhaustivamente para el partido, que quería darle una alegría a Fernando Roig, y los porteros espectaculares los dos, tanto Palop como Barbosa, yo creo que hace 5 años que no entrenan.
Hombre, Barbosa en teoría aún está en el staff técnico de Villarreal.
Barbosa entrena a otros, pero no se entrena a él.
Hasta el año pasado o hace dos estaba en la primera plantilla, tercer portero. Bueno. El que estuvo, porque también sirvió para dar a conocer ese 11 histórico del Villarreal que han votado los aficionados, y que ya nos vale para cuadrar un poco con lo que es la actualidad del Villarreal, porque ahora vuelve con partidazo este fin de semana ante la Real Sociedad, partido importantísimo. Que a Héctor Salvador no hemos convocado hoy porque ya el lunes pasado se quedó con unas ganas tremendas del encuentro, y uno el que no va a estar, aunque como siempre pues, hablamos del Villarreal y hablamos de parte médico, es el gran agujero negro informativo, es Gerard Moreno.
¿Agujero informativo por?
Pues porque...
¿Se traga las noticias?
No, lo he buscado, el comunicado de
comunicado
hace...
No hay.
Comunicado bueno. De hace 7 días es la última información que tenemos de Gerard Moreno, que es molestias en el gemelo izquierdo y a partir de las próximas 72 horas será sometido a las pertinentes pruebas médicas.
Y hasta ahí
hemos llegado.
Ahí se quedó.
Vamos a partir de que Gerard Moreno para mí es el jugador más importante del Villarreal en estos momentos, porque el gol se paga... Y es importante su recuperación, su estado y saber cómo está. Pero yo no voy ahí. A mí me preocupa muchísimo...
El anímico
y las recaídas. Es decir, yo desde el punto de vista del cuerpo técnico o desde el entrenador, ya no sabes qué decisión tomar. Si hablar de cómo él se siente y cuándo está para debutar o para volver o para jugar, o fiarme de que los fisios o el cuerpo médico me diga que está para jugar y decirle, oye, todo esto funciona bien a nivel funcional, pero no sabemos tú cómo te encuentras anímicamente. Por eso te digo que para mí es importante como jugador, y ahora lo difícil es qué toma de decisión. Lo que no me tiene que poder, y creo que al Villarreal le puede en todas las decisiones, es la necesidad de gol y la necesidad de ganar. Y es un jugador que necesitas tener en el campo. Me preocupa que el Villarreal no sea claro en estas cosas, pero muchas veces también entiendo que hay que ser un poco reservados. Y recuerdo una noticia que se filtraba desde parte del Villarreal, que ellos no pasaban partes médicos para no dar pistas a los rivales.
No, ese tío fue muy claro con eso.
De quién va a jugar de titular y quién no va a jugar. Quiero pensar que la recuperación es rápida, que va a estar ahí y que no se filtra, pero me preocupa, ¿eh? De verdad que me preocupa.
El partido de Mallorca estrepitoso, que el Villarreal perdió 4-2, Setién se lleva a Gerard a la concentración para que haga grupo, para que esté con sus compañeros, pero ya sabía desde un primer momento que no iba a jugar. Eso sí, lo metió en la convocatoria. El Villarreal ese día hizo oficial la convocatoria y Gerard estaba entre los convocados. Y luego no estuvo ni...
Sí,
bueno, estuvo
luego,
en la grada.
Siguiente partido jugó ya 20, sí. Luego ya jugó de titular, luego
Almería,
ya los tiró a 60 y vuelve a recaer.
Marcó en Almería, creo que contra el Getafe no estuvo. Y después de Almería sí que jugó contra el Betis todo el encuentro, y el otro día contra el Anderlecht igual, pero el otro día contra Osasuna ya media parte al aire.
Sí.
Y sí que es cierto que Morales le está haciendo bien de sustituto de Gerard, porque está marcando goles, ya lleva 14 entre todas las competiciones, una cifra muy muy buena. Pero sí que es cierto que no es lo mismo tener a Morales que tener a Gerard.
Lo que pasa es que Morales está siendo muy resolutivo, es decir, lo que tiene lo mete dentro, pero luego en el juego colectivo, yo por lo menos los partidos que le he visto, le ha faltado implicarse mucho más y estar mucho más dentro del juego. A ver si me refiero un poco para que el oyente nos entienda. Balón que tiene cerca del área lo mete dentro, pero luego en esa creación y en esa participación en el juego, yo creo que le falta
totalmente.
Que le falta muchísimo, o es más anárquico, es decir, soy más de dentro del área, busco lo que peleo, solo los balones que tengo claro y luego me reservo.
En el partido de Osasuna se vio muy claro ese cambio de matices que explica Basilio. Primer gol viene de una jugada colectiva del Villarreal, que le llega a Gerard Moreno en zona de tres cuartos, abre a Pedraza la mete dentro muy bien para que Samu Chukwueze remate de rodillas a la escuadra.
Sí.
Los dos siguientes goles son, el primero, un robo de Morales en centro del campo, que la mete desde medio campo, y después una jugada aislada, un balón largo de Reina que peina a Morales, le llega a Jeremy, y Jeremy se la mete al segundo palo y ahí empuja. Quiero decir,
lo que pasa es que para el juego, muy, para el juego del Villa, pero para el juego del Villarreal necesitas a alguien mucho más participativo.
Alguien móvil que
la chispa campo, de Jeremy sí. te aporta más.
Y vale, Chukwueze en el uno contra uno, pero te falta alguien arriba que...
Por eso no veo yo que todo el peso tenga que caer sobre Morales.
El problema es que no tienes a nadie más que lo pueda hacer.
Entonces...
Porque yo ya no lo cuento.
¿Con qué apostamos para el partido contra la Real?
Hombre, va a jugar Morales.
Morales, seguro. Claro, no hay más.
Va a jugar Morales seguro. Y te digo más, depende de cómo vaya el partido, tal vez en la segunda parte, no sé, porque creo que Setién confía poco o nada en Jackson...
vale, hazlo al revés, nada o menos nada.
Sí, va a amarrar en el centro del campo y va a jugar con dos puntas que van a ser Jeremy y Chukwueze.
¿No? Y Morales afuera.
Sí, Morales cuando se canse porque pues ya tiene una edad también. Es un motoret que decimos aquí, pero pues después de jugar tantos minutos que le ha tocado jugar este año por lesiones de los compañeros, pues...
Lo que pasa es que el partido de la Real va a volver a ser importante. Es decir, queda tan poco ya que es que te lo estás jugando en cada partido y en cada partido tienes que ir con ese cuchillo. La Real estaba ahora en estos momentos un poco más titubeando, tanto en juego como en resultados, y el Villarreal tiene que saber pescar en ese momento. Lo que pasa es que si le das un poco de margen a la Real... te puede hacer mucho daño. A nivel clasificatorio, el Villarreal necesita sumar de 3 en 3 e ir abriendo esa brecha para confirmar la posición europea.
Pues esto será semana que viene, domingo 6:30, en Estadio de la Cerámica, que no solo tuvo ese encuentro, digamos, amistoso, festivo con el partido de las riendas, también tuvo ayer partido de segunda división, Villarreal B0, Huesca 0, el Villarreal B ya tranquilo, pero donde el foco estaba y el protagonismo en el técnico Miguel Álvarez, 200 partidos como entrenador de filial. Basilio, tú que tienes experiencia en esto, llegar a 200 partidos entrenando un filial casi suena como imposible.
Imposible, pero luego ves un poco cómo es el míster y vas comprendiendo que es su posición ideal, que es un entrenador preparado para un filial, que es un entrenador que está a gusto en un filial y que es un entrenador que apuesta por la gente joven. Si recuerdas un poco, Alberto, los anteriores entrenadores que han pasado ahí, todos tenían el foco puesto en dar el salto o al primer equipo o a primera división. Hay que recordar el caso se me ha ido un poco el santo al cielo, pero el caso de
Garrido,
de
Calleja, Xavi Gracia, también ha estado.
Muy bien, sí, se me había ido un poco. Que todos luego han estado García Plaza, que han estado luego buscando. Y yo creo que el míster se ha estabilizado ahí y por eso ha cumplido, y además que está cumpliendo con los objetivos que se le han marcado, mantener la segunda división con gente joven, con gente que quieres de futuro, con algunos un poco menos, pero que te dan ese pozo en la categoría. Yo creo que es lo que le ha hecho triunfar y espero que esté muchísimo tiempo en el filial. Alberto, no me hagas la segunda pregunta que siempre me hacen cuando hablamos del entrenador del filial. ¿Crees que sería posible subirlo al primer equipo? Yo te digo que por conocimiento sí, pero para mí es mucho más importante tener un buen entrenador en el filial que en el primer equipo, porque al final el primer equipo es una trituradora de entrenadores donde los resultados ya te marcan tanto que me gustaría que Álvarez siguiera muchos años en el Villarreal y en el filial.
Ahí Rafa, tú también lo sabes de escucharlo, que él, yo creo que lo de sus chicos ya es un mantra propio del entrenador andaluz del Villarreal B.
Lo de Miguel Álvarez es para coger una escultura y hacerle un monumento al lado de San Pascual, donde está la iglesia.
El día del Cartagena te lo demostró. El día del Cartagena para mí fue chapó. Es decir, con el jugador
la demostración de después es espectacular.
Espectacular. Eso no, es que no lo esperabas.
No, y además en el juego, que has visto como futbolistas que a lo mejor pensabas que en segunda división
iba a haber cortos,
iban a quedarse cortos. Cortitos, al final están demostrando un nivel espectacular. Te hablo de, por ejemplo, Dela, te hablo de... Yo pensaba que Del Moral se quedaría ahí y está haciendo un temporadón en segunda división brutal. De hecho, ya le ha valido para ir convocado con el primer equipo.
Y debutar. En San Mamés.
Efectivamente. Al sí, final...
También te digo que el Villarreal B tiene más... Los medios y el trabajo también es muy importante,
sí,
porque
sí,
tú
sí,
estaba hablando con algunos entrenadores que están en la primera ref y me estaban contando que los medios que tienen y el nivel económico les está limitando muchísimo. Problemas económicos, problemas de instalaciones, es decir, el Villarreal es que no es que te lo ponga fácil, pero facilita mucho la labor del entrenador. Y eso es muy importante y no lo sabemos valorar, ¿eh? Es decir, porque a veces dices entrenadores que están en la primera ref que piensas que están en ese segundo escalón y que están ahí arriba y dices, te lo pensarías dos veces para ir a sufrir, a lo mejor estar dos o tres meses sin medios, que tienes que preocuparte de muchísimas cosas, y aquí en el Villarreal todo va en el mismo sentido.
Se ha ganado la renovación, entiendo.
Hombre, sí. Decir,
pero el tema es, el ha ganado pulso, pero
65 no sé si, creo que hace hoy.
Yo no sé si él, pero, si
pero
él va a querer
Alberto,
seguir.
Alberto, estamos hablando de la renovación del B y no hemos hablado de la renovación del primer equipo.
El del primer equipo, vamos a esperar
a
ver.
Es que cuando estamos en una tertulia hay que tocar temas también un poco difíciles de hablar, ¿no?
Yo creo que lo medio enterramos ya el lunes pasado.
No, hombre, no. Yo creo que va a depender muchísimo de los resultados y no tanto, a lo mejor. Vamos a ver cómo va.
Y hablabas de la primera FEF y casi de la primera federación y casi reaccionando un poco con lo que habíamos hablado del Villarreal con Gerard Moreno, Club Deportivo Castellón, ayer empate a cero ante el Nastic de Tarragona. Y el gol, que si en el Villarreal se cotiza muchísimo, en el Castellón no se queda atrás. Parece que la sombra de Dani Romera todavía es muy alargada en el conjunto de Albert Rudé, que se mantiene segundo, pero que parece que ahora mismo está en ese momento
estancado,
en que le cuesta un poquito para
sacar ese paso adelante. Pero Alberto, cuando tú te estancas, aunque sigas manteniendo la segunda posición, los demás empiezan a apretarte por detrás y cada vez vas perdiendo ese colchón de margen que te da. El Castellón, yo te digo una cosa, hace unas semanas estaba pensando en ver la primera posición y ahora creo que tengo que asegurar la segunda. El tema del gol vale dinero. El tema del gol, tú tienes que, un equipo que tiene que estar el primero o el segundo, tiene que fichar al mejor jugador que pueda en esa categoría. No te digo que se fiche a segundones o a jugadores que tengan que destaparse. Tú tienes que ir con algo mucho más consolidado. El aficionado hablaba de que creas muchísimo y no acabas metiéndola, se vuelve un partido monótono, se vuelve un partido muy conformista y no acabas de meter el cuchillo. Te faltan esos jugadores que con poco te generen y te acaben solucionando los partidos que se te quedan atascados. ¿Por qué? Pues porque el nivel de todos los equipos es muy parecido. No hay nada tan distinto en esta categoría, ni ningún super equipo, ni ningún equipo que no te pueda ganar. Y eso te complica muchísimo.
Comparativamente, yo diría que el Castellón está en el momento Villarreal de Emery. Tal cual. Partido de 0-0.
Defiende bien.
De no, que no te hacen goles, pero tú tampoco tienes capacidad para hacerla.
Pero Pablo, es que los demás tampoco tienen nada de mordiente.
Lo que está diciendo Alberto, al final la sombra de Dani Romera es muy grande.
¿Y por qué lo deja? Y entonces vamos a analizar por qué lo deja salir.
Ahí entraron muchos condicionantes y muchos factores.
Claro,
dentro del Castellón, si hablamos antes del hermetismo dentro de los servicios médicos del Villarreal, el hermetismo también algunas cuestiones del Castellón.
Habrá que aprender idiomas.
Sí, no, habrá
y
que aprender idiomas.
Bien inglés y
a veces incluso comentábamos con el tema de las lesiones, que Quique Setién no quiere dar a conocer. Albert Rudé yo creo que lo supera en las ruedas de prensa porque directamente dice de que tenemos que ir estudiando cuántos minutos nos puede llegar a aportar de calidad y si puede estar en el banquillo, si puede ser de titular, dónde puede ir aportando. Esto lo dice en cada rueda de prensa los viernes, que sorprende. A ver, más o menos es el
Alberto,
discurso
me estás
está
diciendo
claro.
Que echas de menos aquellas ruedas de prensa de algunos entrenadores que se ponían a gritar. Cada uno tiene su estilo, ¿no?
A ver, no digo de las ruedas de prensa de media hora de Juan Carlos Garrido, eso no, por favor.
No.
Pero sí que es verdad que a lo mejor, ya que no quieres dar información, pues evidentemente los lesionados pues están recuperándose.
Alberto, no, pero
ya,
a mí me parece...
Pero
eso de no querer dar información, yo te contaría una anécdota de que hay algunos entrenadores en preferente de que se subían a algún ático próximo al rival y veían lo que preparaba el equipo contrario. A ver, que la anécdota...
El fútbol de toda la vida.
El fútbol de toda la vida, me refiero que hay demasiada información para todos, para saber todos y para saber quién está y quién no está. No me vale a mí que quiera un hermetismo de cómo le voy a jugar o no, si no te va a sorprender nadie.
Y a medida que bajas de categoría, la gente se conoce más.
Y no, hay medios para todos. Es decir, esta semana podías ver hasta incluso dos partidos de preferente en emisión en directo por alguna de las plataformas tipo Facebook o Twitch o tal. Es decir, que cada vez las tecnologías van llegando y son más fáciles de que los clubes los tengas. Y estás informado de todo, porque un propio jugador pone en su estado que tiene la rodilla inflamada, pues ya sabes que se no va a jugar. Te cuento por una anécdota, porque en preferente sí que miran algunos entrenadores estados de jugadores de otros equipos, pero que me refiero que el intentar esconder las cartas ahora es muy difícil. Lo que tienen que hacer bien los entrenadores, y yo he trabajado muchísimo en la escuela de entrenadores, es leer los partidos. ¿Qué significa? Que teniendo lo que tú tienes en el banquillo y lo que has puesto en el campo, dependiendo cómo vaya el partido, mueves las fichas, sacas jugadores, presionas arriba o varías. Y yo creo que nos hemos vuelto en un monótono, de que vas a ver un partido y es los 90 minutos iguales. Vas a ver un partido del Villarreal y son 90 minutos iguales. Y vas a ver un partido de Emery y son 90 minutos
iguales. De Emery, si de Setién, no tanto, para bueno o para mal, ¿eh?
Pero es que vas a ver un partido del Castellón y 90 minutos iguales.
El año pasado, volviendo a lo de Gerard Moreno un poco y a lo que estáis comentando, de si los clubes tienen información de los rivales y demás, lo dijo muy bien el técnico italiano del Levante del año pasado, que comentó que le dijeron, Gerard Moreno no está, cree que va a volver a la convocatoria en el partido contra Levante, y él mismo manifestó que él sabía que, como si hubiera un topo en el vestuario del Villarreal que le estuviera contando que Gerard Moreno estaba entrenando ya, y eso con Emery era imposible descifrar, porque todos los entrenamientos eran a puerta cerrada, era un hermetismo completo. Con Setién es bastante diferente, se conoce un poco más, pero lo cierto es que al final hay muchos medios, y más con las redes sociales, que todo el mundo es periodista, ¿no? Todo el mundo es periodismo ciudadano y todo el mundo se puede enterar de todo.
Todo el mundo sabe hasta dónde se han ido de vacaciones este fin de semana los jugadores de Villarreal. O sea, que ha llegado un momento en que eso, la información al final nos la da Twitter,
Instagram,
da
sobre
y aparte,
todo.
Instagram sobre todo. Bueno, últimos minutos ya para acabar, con aspecto polideportivo, lo que ha sido la polémica de las últimas semanas. Queremos ver cómo lo veis vosotros desde esfera del Villarreal, toda esa retirada del proyecto Ondavana a los equipos de la ciudad de Castelló, que ha levantado tanta polvareda. ¿Cómo veis que creéis, o cómo creéis que puede llegar a afectar, en este caso, al Villarreal? Porque a los clubes, ya los propios clubes nos lo han dicho, que va a ser un desastre.
Al Villarreal estamos hablando de qué presupuesto tiene en estos momentos el Villarreal. 50, 60, 70.
No, más.
Más. Estamos hablando del 5%.
70,
de,
80, sí.
Del 5% de la repercusión que pueda tener el 5% económico. Yo quiero verlo desde el punto de vista de los otros clubes. Y no me voy a poner porque también ha habido una línea un poco política, ¿no? Por el tema de los pases y tal. Pero me quiero poner desde el esfuerzo que en los clubes cuesta obtener ingresos económicos, y yo lo estoy viviendo cada día en los amateurs. Es decir, que muchas veces al que aporta en el fútbol, y me da igual que fuera el Villarreal, que fuera Pamesa, que fuera una entidad privada, en este caso es el Villarreal, y a contraprestación también te pide algo, es decir, participar en sus eventos, entrar un poco en la rueda de todo lo que ellos organizan. Y yo creo que desde los clubs que están en esa otra esfera, mucho más inferior, el tema económico hay que respetarlo. Y luego, no pueden vivir los clubes pequeños de aportaciones públicas. Recuerdo hace 10 o 12 años que hubo un debate importante en que muchos clubes de fútbol de la provincia recibían importantes cantidades económicas para luchar, y al final se discute muchísimo la gestión. Por eso los clubes tenemos, no te digo que ayudarnos entre nosotros, pero respetar muchísimo el tema de las aportaciones económicas. A mí me parece un bajón importante para la competitividad, porque si al final tienes recursos económicos, puedes fichar muchos más jugadores y puedes ser mucho más competitivos.
Yo me quedo con las palabras del presidente del club de balonmano Castellón, donde explicaba que entendía que no lo que había pasado a nivel político y que si le querían recortar 5.000 euros, que entendía que Roche, al final, el dinero es una empresa privada y el dinero es suyo, hace lo que quiere con él, y que si le recortaban eso, que se lo diera el que se lo había quitado, ¿no? Bueno, con eso lo digo todo, Alberto.
Pues con eso nos quedamos y con una semana donde no hemos tenido el Villarreal, pero que sí que hemos tenido mucha actividad. No sé, Rafa.
¿Cómo que no hemos tenido el Villarreal? Hemos tenido el Villarreal.
Hemos tenido 20 años.
Me ha gustado.
Yo prefiero no hablar del estado de forma de Roberto Bautista en esta gira tenística por tierras americanas, donde ha perdido en primera ronda para él. 32-64 en este caso, contra el mismo rival. Sí, en fin, es Rusu Bori,
que lo conoce, vamos, todo el mundo aquí en la provincia.
Bueno, sobre todo ahora. Es buen tenista, ¿eh? Es buen tenista. Pero bueno...
Ranking más bajo que
ayer ganó al japonés Daniel, con lo cual sigue
hacia adelante.
El Bautista también se lo ha dejado dos veces en el camino.
Sí, bueno, pues con eso nos quedamos. Rafa, hasta Basilio, luego. hasta la próxima semana.
Deportes. COPE más Castellón.
Estar informado.
3 minutos para las 4.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop, en Vilabella, a 20 minutos de La Salera.
Segundo torneo de golf T-Restaurant, sábado 1 de abril en Mediterráneo Golf. Un torneo de soca, como la cocina de Fernando Molina, con trofeos y premios muy sabrosos, y tardeo incluido. Segundo torneo de golf T-Restaurant, inscripciones abiertas hasta el viernes 31 a las 12 del mediodía en mediterráneo.golf.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Parroquia Santa Joaquina de Bedruna presenta El Juicio de Jesús año 2023. Domingo 2 de abril a las 6 de la tarde. Escrito y dirigido por Carmen Berbís y parte musical a cargo de Coral Deus de Lledó. El Juicio de Jesús año 2023. Un encuentro que se convierte en experiencia para ver a través del mensaje de Jesús cuál sería su actitud en estos momentos. Entrada libre hasta completar aforo.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Blanco y en botella y no es leche. Magnanimus. De Viñedos y Bodegas Mayo García. Conoce más en magnanimus.com. Magnanimus, con V de vino.
1 minuto para las 4, momento para conocer la noticia albinegra que, como siempre, llega de la mano de Globe Energy. Globe Energy, energía para todos.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
Con un Castellón que hoy ha regresado al trabajo, pensando ya en ese encuentro ante la Unión Deportiva Logroñés del domingo a las 6 en Las Gaunas, y la actividad que no acaba para los albinegros, ya que esta tarde uno de ellos tiene encuentro internacional. El central Jack Diori con la selección de Níger disputa a partir de las 6 de la tarde en hora española la cuarta jornada de clasificación para la Copa de África ante Argelia. Suerte para el bueno de Jack Diori. Vamos a llegar de esta manera, a las 4 de la tarde, con esta noticia albinegra que gana Manuel Globe Energy, tu compañía energética en Castellón. Te dejamos ahora con la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.